Especial Radio UBA Informa. Mikel Ayestarán visitó Valladolid para protagonizar la séptima edición del ciclo Cronistas del siglo XXI. Junto con Ángela Tanarro, periodista vallisoletana, conversaron sobre la situación actual en Oriente Medio y también sobre el último libro de Mikel Ayestarán, Oriente Medio, Oriente Roto. Radio UBA no ha desaprovechado la ocasión y se ha tomado unos minutos para charlar con él, informan Sofía Luengo y David García.
Mikel Ayestarán es hoy un periodista de referencia para las generaciones más jóvenes. Natural de Guipúzcoa, Ayestarán es corresponsal de guerra desde hace 11 años. Cubre conflictos en la zona de Oriente Medio junto con su equipo de 24 kilos y, como dice en su página web, siempre con la bolsa lista para dar el salto a donde esté la noticia.
En 2005 deja la redacción de El Diario Vasco y decide irse a recorrer las zonas calientes del globo como periodista freelance. Ese mismo año asienta su residencia en Jerusalén para estar más cerca de la zona en la que trabaja. Ayestarán busca las historias detrás de los conflictos que están ocurriendo en lugares como Siria, Irak o el Líbano.
Hemos podido hablar con él y esto es lo que nos ha contado.
De todos los años que has estado en Oriente Medio, ¿cómo superas, no sé si decir, trauma de la guerra o cómo superas el hecho de haber estado 11 años en la guerra, estar en un momento en la guerra y ahora mismo estás aquí?
No estoy todo el día ahí metido en una trinchera o no estoy todo el día... Tienes momentos de todo, ¿no? Pero yo una de las terapias de choque que tengo que más me ayuda a mí es poner los pies cuanto antes en el suelo. Yo qué sé, yo tengo dos niños, por ejemplo, pues nos vamos al parque o nos vamos a... o me pongo a cocinar, o hago cosas absolutamente lo más habitual del mundo, y sobre todo lo que hago también inmediatamente es mandar previsiones a los medios de cosas que estén pasando para seguir trabajando, ¿no? O sea, lo más fácil es cuando tú estás en un momento de estos así, estás arriba, ¿no? Y tienes, esto es un momento de actualidad y tal, y todo el mundo te pide crónicas, abres el informativo, eso es lo más fácil. Lo más difícil es cuando pasa eso, ¿no? O sea, que nadie te lleva, no suena el teléfono, entonces yo me pongo enseguida las pilas, ¿no? Y dices, bueno, pero por supuesto yo pienso que eso en algún momento te pasará factura, ¿no? No sé cuándo, pero...
¿Y has sentido algún tipo de presión o autocensura a la hora de no publicar o publicar algún reportaje?
Por supuesto, la autocensura es fundamental. Tú sabes dónde estás, sabes lo que te estás jugando en países como Siria, en países como donde estoy viviendo yo ahora. Normalmente trabajar en el sitio donde vives es jodido. No sé, yo vivía en el País Vasco antes y yo creo que yo lo aprendí allí. Trabajar donde vives... es jodido, ¿no? Entonces, bueno, pero la autocensura no tiene que suponer que hagas un trabajo, que tu trabajo no sea honesto, ¿no? Pero simplemente tienes que valorar muchas cosas y a mí me enseñan muchísimo. O sea, el tema de poder saber dónde estás y saber lo que te juegas con cada crónica, eso es importante, ¿no? Tienes que saber tú medir.
En periodismo está el criterio de proximidad, que dice más o menos, por ejemplo, que un muerto en Madrid importa más que 200.000 en Siria.
Y luego,
¿qué opinas?
Los ceros, cada vez que vas más a, según te vas yendo para Oriente, necesitas más ceros, ¿no? Por ejemplo, esta semana hemos tenido 500 muertos en Irán. Ha durado dos días en los medios.
Sí.
En Irán, para que sea noticia, yo creo que son 5.000. Pero si vas a Indonesia necesitas 50.000, ¿no? O sea, necesitas, vas sumando ceros, ¿no? Es así de triste. Y en África ahí ni te cuento. O sea, en África, lo que sí me parece muy cruel, sobre todo con todo lo que está pasando con el Estado Islámico y los atentados que ha habido en Europa y tal, o en Barcelona, o, que es la leche. O sea, es realmente puro terror, ¿no? Pero que nos damos cuenta de que eso es ahí el pan nuestro de cada día.
Varios medios de comunicación, como la BBC e incluso políticos, afirman que el Estado Islámico está financiado por Estados Unidos y que incluso ellos han contribuido a formar esta organización terrorista. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Yo normalmente no opino. Normalmente suelo afirmar o suelo informar, ¿no?
Sí.
Mi trabajo no es opinar. Lo que te puedo decir que alrededor del Estado Islámico, desde el principio, pues todo es muy opaco, ¿no? Y el tema de las cuentas, más. No hay unos libros de cuentas, no sabemos las cifras, cómo gana el dinero, cómo no. Lo que sí te puedo decir que es un movimiento, o sea, es un grupo que acepta voluntarios de todo el mundo. Y tú en el momento que aceptas voluntarios eres la organización más infiltrable del mundo. Con lo cual, yo me creo todo y no me creo nada, ¿no? Pero la verdad es que tanto el auge como la caída del Estado Islámico... Si tú lo analizas, ha sido todo un fenómeno súper extraño, ¿no? O sea, yo me quedé alucinado cuando de repente cogió Mosul, Tikrit, no me lo esperaba, y cómo se ha fundido también de forma tan rápida. ¿Que está detrás Estados Unidos? ¿Que está Irán? No lo sé, y es muy difícil. Ese tipo de afirmaciones así son súper difíciles de comprobar, ¿no?
Nos despedimos por hoy, pero recuerda que sigue toda la actualidad en la sección Entérate en radiouba.es y todos los jueves en el informativo semanal.